Vamos a buscar en las epístolas del apóstol San Pablo la carta a los Corintios, 2 de Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9. 2 de Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9. Segunda de Corintios, el capítulo 8 y el capítulo 9. La semana pasada aprendimos una regla de homilética que dice que antes de la predicación no se debe leer un pasaje extenso, máximo 10 o 15 versículos. Y rompimos esa regla la semana pasada y vamos a volver a romper esa regla esta semana. Y vamos a leer estos dos capítulos de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8 y el capítulo 9. La palabra de Dios, nunca nos debemos de cansar de escuchar las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 8 y el capítulo 9. Al leer este pasaje, subraye en verdad, aunque sea mentalmente, cinco palabras claves en cuanto a la ofrenda bíblica. Nos encontramos la palabra gracia, gozo, generosidad, gracias y gloria. Fíjense al leer estos dos capítulos, 2 Corintios 8. El apóstol San Pablo dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuyo alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Cuando la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia y Acaya, que estás preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeramente vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda con muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Como iglesia, debemos dinero. La iglesia bíblica Monterrey debe dinero. Al hablar de este problema, los diáconos y los ancianos llegamos a la conclusión que debemos de hacer dos cosas: motivar y orar. Mejor dicho, en primer lugar, orar y luego motivar. Todos debemos orar para que Dios provea para nuestras necesidades, que Dios provea para nuestras necesidades como iglesia, Dios provea las ofrendas que abran nuestros corazones. No tan solamente debemos orar por la iglesia, por el dinero que falta, sino también por los dones, que Dios nos bendiga y agregue a nuestra congregación, por supuesto. Pero las sanciones especialmente nos toca motivar, y eso es lo que quiero hacer en esta mañana de estos versículos, de estos capítulos de segunda de Corintios, capítulo 8 y el capítulo 9. En este pasaje, el apóstol San Pablo, inspirado por Dios, motiva a los corintios a ofrendar. Y los motiva testificándoles, en primer lugar, acerca de otras iglesias. Dice en el versículo 1, el capítulo 8, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y da testimonio de esas iglesias y cómo ellos ofrendaron. Y también los motiva a ofrendar explicándoles que la ofrenda es prueba de la sinceridad de su amor. Dice el versículo 8, capítulo 8, no hablo como quien manda, y bien pudiera haber mandado, era el apóstol San Pablo, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y dice el versículo 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. En otras palabras, el amor, la evidencia del amor para con la obra de Dios, el amor para Dios se demuestra por la ofrenda. Esa es una evidencia de que amamos a Dios y amamos la obra de Dios y amamos a los hermanos en necesidad. Un predicador decía, la manera de saber más fácilmente cómo anda la cristiandad de la iglesia es escuchándolos cantar y viendo cómo ofrendan. Yo creo que eso es cierto. El ofrendar es evidencia de nuestro amor al Señor. En tercer lugar, el apóstol los motiva con las Escrituras. El versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Versículo 9 del capítulo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Los motiva con las Escrituras. También los motiva recordándoles su buena voluntad. Dice el capítulo 9, el versículo 2, pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Capítulo 8, versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y el versículo 19 nos dice también, la última parte, versículo 19, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad. El apóstol San Pablo los motiva entonces a responder, ustedes quieren, ustedes me dijeron que querían ofrendar, y les recordó eso. Ahora les dice, hay que hacerlo, qué bueno que hay esa voluntad, hay que hacerlo. Y los motiva, por supuesto, también, en quinto lugar, con las promesas de Dios. Versículo 7 dice del capítulo 9, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, para toda generosidad. En penúltimo lugar, los motiva enseñándoles que las ofrendas producen acción de gracias y gloria al Señor. Versículo 11 del capítulo 9, 2 Corintios 9, 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Es así como motiva el apóstol San Pablo a los corintios. Y he dejado la mejor motivación a lo último, pues es el tema de nuestra meditación en esta mañana. Séptimo lugar, el apóstol motiva a los corintios a ofrendar y nos motiva a nosotros, inspirado por Dios, recordándonos la superabundante gracia de Dios en Cristo. Nos motiva a ofrendar recordándonos la superabundante gracia de Dios en Cristo. Dice el versículo 9 del capítulo 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y dice el capítulo 9, el versículo 14, asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Por supuesto, hablando de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, la superabundante gracia de Dios. Y antes de comenzar, hermanos, en este estudio, una lección general. Y me impresionó mucho de este pasaje. Es una gran lección de la cristiandad. Los problemas prácticos de las iglesias, las Escrituras siempre, siempre nos llevan a Cristo. Aún en los problemas más rutinarios, las Escrituras siempre nos llevan a Cristo. Problemas en el matrimonio, ¿cuál es el consejo de la Biblia cuando hay problemas en el matrimonio? Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Problemas en el matrimonio, el apóstol nos lleva a Cristo. Problemas con los jefes. ¿Cuál es el consejo a los empleados? Empleados, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. El Señor inmediatamente los lleva a Cristo. Problemas en comunión en la iglesia. ¿De qué escribe el apóstol San Pablo a los Corintios? Cristo y Cristo crucificado. Problemas de unidad. Hay dos hermanas que se están peleando. En el libro de Filipenses podemos leer de ellas. Y qué vergüenza, se menciona sus nombres. ¿Se imaginan que leyéramos los nombres de los que tienen problemas en la iglesia? Y dos hermanas están peleándose. Y entre paréntesis, si me permite la expresión, están agarradas del chongo. ¿Qué hace el apóstol San Pablo? ¿Qué hace el apóstol San Pablo con esas hermanas en esa iglesia? ¿De qué les habla? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hace? Las lleva a Cristo. Problemas en cuanto a la ofrenda. ¿Qué hace el apóstol San Pablo? Nos lleva a Cristo. La gracia de Dios en Cristo. La Biblia siempre nos guía a Cristo. En Él tenemos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento que necesitamos para vivir esta vida y aún nuestras vidas prácticas y rutinarias. Muy bien, habiendo visto esta lección general, comencemos con nuestro tema, la superabundante gracia de Dios en Cristo. Y lo primero que vamos a hacer es ver la definición de las palabras, la definición de los términos. ¿Qué significan las palabras la superabundante gracia de Dios? En primer lugar, vamos a considerar la palabra gracia, el vocablo, el término gracia. ¿Qué significa? Es un concepto central, es el corazón del mensaje, es un sustantivo, el sustantivo de nuestra expresión, la superabundante gracia de Dios. ¿Qué significa? ¿Cómo pudiéramos definir gracia? Ayer los jóvenes jugamos un juego, no me acuerdo cómo se llama, dibujamos, ¿verdad? Nos decían algo, una cosa, un adjetivo, un sustantivo, y teníamos que dibujarlo. Los equipos tenían que adivinar, ¿verdad? Si nosotros hablar, decíamos casa o sopa de fideos, ¿verdad? Y teníamos que dibujar una sopa de fideos, y el equipo tenía que descifrar qué era lo que habíamos dibujado. ¿Cómo dibujaría usted la gracia de Dios? ¿Cómo podríamos dibujar, cómo podríamos describir o definir la gracia de Dios? Lo más difícil del mundo. Muy difícil definir. Hay algunas personas que dicen, gracia es un favor no merecido. Eso es gracia. En cierto sentido, está bien. Es algo que Dios te da a ti, aunque tú no lo merezcas. Pero realmente la gracia de Dios es mucho, mucho más que eso. La gracia de Dios es un favor no merecido a personas que merecen su condenación, las cuales Él transforma para salvación. La gracia de Dios es un favor no merecido a personas que merecen su condenación, las cuales Él transforma para su salvación. Entonces, no tan solo no merecen el favor de Dios, no tan solamente no merecen el don de Dios, pero merecen el hervor de fuego del infierno. Pero Él nos salva por pura gracia, nos transforma. Vamos a suponer, un borracho totalmente desconocido para usted llega a las 2 de la mañana y toca sus puertas, y el borracho le dice a usted: ¿me das un vaso de agua? Y usted ve el reloj y lo ve al Señor, nunca lo ha visto en su vida. De todas maneras, es un vaso de agua, va a la cocina y le da un vaso de agua a ese borracho. Realmente, eso no es gracia. Gracia sería que ese borracho desconocido atropelle a tu hija, a tu única hija. Ese borracho la atropella y la mata. Y tú vas y pagas la fianza de ese borracho para que ese borracho salga de la cárcel. Eso sería gracia. Pero ¿saben qué? Eso no es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios es mucho más. La gracia de Dios es mucho más. Saulo de Tarso era un hombre cruel. Perseguía a la iglesia de Dios. Azotaba, torturaba a los cristianos, apedreaba a los cristianos a muerte. Merecía ser echado a lo más profundo del infierno. Pero ¿saben qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Dios lo transformó. Lo hizo uno de sus hijos y lo hizo llegar a ser el gran apóstol San Pablo, que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Eso es la gracia de Dios. Nosotros no podemos transformar al borracho. Nosotros podemos pagar la fianza que salga de la cárcel. Pero Dios paga la fianza, lo transforma para que nunca más tome. Y lo transforma en su hijo y lo exalta a la diestra de Dios en Cristo. Eso es la gracia de Dios. Eso es. Ahora, en cuanto a la palabra superabundante, la superabundante gracia de Dios. Yo me temo que en nuestra sociedad tan materialista y donde hay tanta mercadotecnia, tantos anuncios y tantas ofertas, palabras como esta realmente ya han perdido su fuerza. Leemos de super gangas, super sales, como dicen en inglés, ¿verdad? Leemos de super descuentos y ya no nos impactan. ¿Por qué? Porque ya vamos a las tiendas y realmente no era tanta super descuento, no era una super ganga, no era realmente. Ya no nos impresionan, nos impactan esas palabras. Están inventando otras cosas ya. Pero amigos y hermanos, cuando el apóstol San Pablo escribe super abundante gracia de Dios, 2 Corintios 9:14, realmente es una super abundante gracia de Dios. O como el apóstol San Pedro la llama, es la multiforme gracia de Dios. San Pablo no exagera cuando escribe en Efesios capítulo 2 y versículo 7. Vean qué bonito este versículo, Efesios capítulo 2 y versículo 7. Efesios 2, 7. Para mostrar en los signos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No exagera las abundantes riquezas de su gracia. Por todos los siglos serán conocidos y nunca vamos a parar de asombrarnos. Superabundante gracia de Dios. Ahora, ¿por qué dice superabundante? De eso pudiéramos tener toda una serie. Les recomiendo a los que predican que estudien este tema y a una serie de la superabundante gracia de Dios. Pero vamos a limitarnos a tres puntos en esta mañana. ¿Por qué dice el apóstol superabundante? En primer lugar, él dice superabundante en referencia a nuestros pecados. Romanos capítulo 5, véanlo por favor. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Romanos capítulo 5 y el versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Abundó el pecado, pero sobreabundó la gracia. Efesios capítulo 1 y el versículo 5. Volviendo a Efesios, Efesios capítulo 1, el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Pecamos, sí, pero Dios mandó las riquezas, las superabundantes riquezas, para perdonar todos nuestros pecados. Semana pasada estuve platicando con una persona con muchos problemas, terribles pecados ha cometido en su vida. Y por favor no se pongan a pensar, ¿quién sería? ¿Quién sería? Yo vi el... No la conocen ustedes a esta persona. No la conocen. Me platicó de algunos problemas, unos pecados graves, serios, terribles, han tenido muchas consecuencias en su vida. Comenzó a hablar y al terminar ella, le pude hablar yo del perdón de Dios. Dios perdona por su gracia, por la sangre de Cristo, todos esos pecados. Y cuando terminé, me dijo, pero hay más. ¿Cómo que hay más? Hay más. Y había más. Y realmente creo yo que es su problema principal. Cosas terribles, muy feas. Pero gracias a Dios que le pude decir, hermana, hay esperanza. Hay esperanza. No importa todos esos graves y horribles pecados, por la gracia de Dios tenemos esperanza de que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la gracia superabundante de Dios. No hay pecado. No hay pecado que su gracia no pueda cubrir. Así como las aguas del diluvio, ¿se acuerdan? Que fueron subiendo. Nunca había llovido. Ha de haber sido algo increíble y asombroso para los hombres. Noé había construido esa arca. Va a llover y ¿qué es eso? Nunca había llovido antes. Va a llover y va a haber mucha agua. Se van a ahogar si no suben al arca. Y no se quisieron subir. Pero comenzó a llover y se reventaron las fuentes del abismo. Una explosión cósmica a tal grado que los científicos ahora han descubierto que hay agua en Marte. ¿Saben de dónde salió esa agua? ¡El diluvio! Lean el libro de nuestra hermana Julia, ¿verdad? Acerca de los científicos cristianos. Uno de los científicos cristianos tenía esa teoría desde mucho tiempo. Ahora están descubriendo, ¿verdad? Pero increíble toda esa agua que abundó y abundó. Pero nos dice la Escritura que llegaron a los montes y subió más alto todavía. Superabundó. Y así la gracia de Dios está a nuestros pecados, horribles pecados tan altos. Pero la superabundante gracia de Dios lo cubre todo, y aún más alto se va. De eso se trata, hermanos. Y por eso es súper, súper abundante. Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Como dice el otro himno, maravillosa gracia, vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más profunda es que la mar. Ciertamente es una superabundante gracia de Dios con respecto a nuestros pecados. En segundo lugar, es gracia superabundante por todo lo que hace por nosotros. Es gracia superabundante por todo lo que hace por nosotros. Es gracia de Dios que estamos vivos. No sé de ustedes, pero a veces me pongo a pensar que estoy vivo. Anoche me estaba diciendo mi esposa que Alan, mi hijo, se puso a pensar que cuando soñamos, en la mañana siguiente nos damos cuenta que estábamos vivos cuando estábamos acostados. Pero si no soñamos, realmente no nos damos cuenta de nuestra existencia. Va a ser un filósofo como yo, ¿verdad? El punto es, hermanos, ¿se han puesto a pensar en que están vivos, que están respirando? están vivos. Eso es por la pura gracia de Dios. Es por su gracia que no hemos sido consumidos. Por la pura fidelidad y gracia y bondad de Dios. Es por la gracia de Dios, además, que Él nos amó y nos escogió en Cristo. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 16 nos dice. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza, por gracia. Por gracia. Versículo 13 comienza, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y esa gracia que nos transformó y nos salvó y nos amó es una gracia superabundante desde la eternidad pasada. Tenía entonces, todavía ni existíamos, pero Él nos amó, Él nos escogió en Cristo. Además, es por la gracia de Dios que Él nos salvó en sí. Por gracia sois salvos, nos dice el apóstol San Pablo. Nada de nosotros. Aún la fe que necesitamos para ser salvos, Él nos la da por pura gracia. Y es lo que nos explica Efesios 2:5. Efesios capítulo... Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 4. Vean qué bonito todo este pasaje. Otra vez, Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es nuestra exaltación, esta transformación, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, aún esa fe, esa salvación, todo, no es de nosotros. Es un don de Dios por esa gracia. Es superabundante entonces. Es una superabundante gracia de Dios. Pero hay más. Es por la gracia de Dios, hermanos, que Él nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es por la superabundante gracia de Dios que Él nos ayuda a vivir la vida cristiana. Cada cristiano, no solamente el apóstol San Pablo en 1 Corintios 15, pero cada cristiano puede decir y confesar, es por la gracia de Dios que soy lo que soy. Porque si Dios nos dejara a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, a nuestras actitudes, a nuestro carácter, cada uno de nosotros nos fuéramos directamente al infierno. ¿Sí o no? Sea honesto. Si fuera que Dios nos dejara a nosotros mismos, todos nosotros fuéramos a la prisión eterna. Pero aún como cristianos, y es lo que quiero resaltar en este punto, aún como cristianos, hermanos, después de que somos salvos y que vamos a ir al cielo, como cristianos, nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, Romanos 7. Nosotros no podemos solos, como cristianos, no podemos. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Es por la pura gracia de Dios que no hemos caído en esas tentaciones. Es por la pura gracia de Dios que Él nos ha rescatado y nos ha ayudado a estar aquí. Por la pura gracia de Dios. Por supuesto, en último lugar, será por la gracia de Dios que seremos recibidos en gloria. Será por la superabundante, por la superabundante gracia de Dios que llegaremos al cielo, cada uno de nosotros, en Cristo. Y lo máximo, y lo más importante, y lo he dejado al final también, lo más sublime, es que es gracia superabundante, no tan solamente en referencia a nuestros pecados y en referencia a lo que hace por nosotros, pero más en referencia a la persona de Cristo. 2 Corintios 8:9 nos dice, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es por Cristo, es en Cristo.
tan solo por Él. Piensen por unos momentos. Si Dios hubiera, si hubiera sido posible, no fue posible, pero supongamos que hubiera sido posible. Si Dios hubiera mandado a un arcángel para salvarnos del infierno eterno, sería gracia. Si Él hubiera mandado a un arcángel. Si Dios hubiera sacrificado a todos sus ángeles, a los millones y millones de ángeles, si Él los hubiera sacrificado por nuestros pecados, hubiera sido gracia. Pero saben, Dios nos mandó a su Hijo, su único Hijo, su amado Hijo, su primogénito. Él nos mandó, si me permiten la expresión, el corazón del cielo. Él nos mandó al Creador del universo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Fíjense, Él nos mandó a Cristo y Él sacrificó a su Hijo, H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. Hijo, su Hijo, por nuestros pecados. Esa es superabundante gracia de Dios. Y cuando en nuestro texto de 2 Corintios 8:9 nos dice que Él, por amor a nosotros, por amor a pecadores, se hizo pobre, Él de verdad se hizo pobre. ¡Y qué pobreza! Y cuando nos dice que Él era rico, no nos imaginamos las riquezas que Él dejó por nosotros. De verdad, hermanos, es una gracia súper, súper, súper abundante. Bueno, ya definimos los términos, ya vimos la definición, ahora pasemos a la aplicación. Rápidamente, brevemente, el tiempo se nos ha acabado. Sabemos algo de lo que es la superabundante gracia de Dios en Cristo. Y obviamente, hermanos, es hasta que estemos en el cielo que vamos a reconocer que es gracia y la gracia de Dios cuando veamos qué tan profundo y terrible es el infierno y qué tan alto y sublime es el cielo y estar con Dios, que vamos a reconocer realmente qué es la gracia de Dios. Para entender la gracia de Dios tenemos que entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero con respecto a lo que hemos visto y lo que nos enseñan las Escrituras, lo que podemos saber, ¿cómo aplicamos esto y especialmente cómo lo aplicamos a la ofrenda? ¿Cómo lo aplicamos al ministerio de la ofrenda, al servicio de la ofrenda, como dicen estos capítulos de Corintios? Muy bien, en primer lugar, hermanos y amigos, aprendamos a sacrificarnos y ser generosos, así como Cristo fue generoso al ofrendarse totalmente por nosotros por pura gracia. Aprendamos a sacrificarnos y ser generosos, así como Cristo fue generoso al ofrendarse totalmente por nosotros por pura gracia. No me gusta mucho el himno, realmente pudiera ser malentendido, como si nosotros pudiéramos hacer algo por Dios. Pero tiene su aplicación. Mi vida di por ti, dice Cristo, mi vida di por ti. Mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado? Tú, por mí. Hay un libro en el cual está registrado cada peso y cada centavo que usted ha dado. Dios tiene ese libro. Mi vida di por ti. Mi sangre derramé. Por ti inmolado fui. Por gracia te salvé. Por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? Ojalá que nos dé vergüenza y pena. Ojalá que pensemos, oh, que tuviera más. Oh, que pudiera. En segundo lugar, aprendamos a confiar en la gracia de Dios al ofrendar. Aprendamos a confiar en la gracia de Dios al ofrendar. Si Dios por gracia nos dio tanto, ciertamente puede proveer para nuestras necesidades. Romanos capítulo 8 y el versículo 32. Romanos capítulo 8 y el versículo 32. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, hablando de Dios, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y ahí la palabra dar, dará, es muy interesante. La raíz tiene la palabra gracia en el griego. En otras palabras, podríamos traducir este versículo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente, por gracia, todo lo que necesitamos, todas las demás cosas, hermanos? Hay muchos que no ofrendan porque tienen miedo de que no van a tener para el futuro. Hay muchos que no ofrendan pensando, bueno, me falta esto y necesito esto. Y, hermanos, ofrenden sin miedo. Dios va a suplir nuestras necesidades. El apóstol San Pablo les escribe a los filipenses una gran promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La promesa en 2 Corintios 9:8 también. Es acerca de esto y por eso le escribe, 2 Corintios 9:11, poderoso es Dios, ¿sí o no? Sí, amén, hermano. Bueno, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. De eso se trata, la gracia de Dios. En tercer lugar, aprendamos a reconocer que lo que tenemos es por la gracia de Dios. Lo que tenemos, hermanos, es por la pura gracia de Dios. Si puedes trabajar, si puedes mover tu brazo. Ayer me lastimé jugando voleibol. A lo mejor ya no tengo edad para andar corriendo como los jóvenes. El caso es que me lastimé una pierna y verán qué difícil se me hizo mover la pierna en la noche y mover el pie. Es tan fácil pensar que podemos mover los dedos. Es por la pura gracia de Dios, que no tienes una artritis que te ha deformado y que tú puedes trabajar. Por la pura gracia de Dios. Es por la pura gracia de Dios que ves, que caminas, que actúas, que respires. Todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Si puedes trabajar es por la gracia de Dios. Si heredaste algo es por la pura gracia de Dios. No es tuyo, es de Dios. Adminístralo entonces conforme a esas instrucciones. Testifica realmente al ofrendar por la gracia de Dios. Yo soy lo que soy. En penúltimo lugar, aprendamos a ofrendar para no convertir en libertinaje la gracia de Dios. Aprendamos a ofrendar para no convertir en libertinaje la gracia de Dios. La lógica de algunos es, soy salvo por pura gracia. Es lo que dice la Biblia. Yo voy a llegar al cielo por pura gracia. Dios me escogió, Dios me amó, es por pura gracia. Yo trabajo, yo gano mi dinero, es por pura gracia también, pero es mi dinero. Yo no necesito ofrendar. Por pura gracia Dios me va a salvar. Yo porque ofrendo, Dios no me va a salvar porque ofrendo es por pura gracia de Dios. No tengo que ofrendar para ser salvo, para llegar al cielo. Estos son los que han convertido en libertinaje la gracia de Dios. Esos son los que no leen la Biblia, no vienen a la iglesia, no actúan como cristianos, sino como los mundanos, y se excusan diciendo, yo soy salvo por gracia. Es a estos que el Señor les dirá, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque la gracia de Dios es un favor no merecido a personas que merecíamos el infierno eterno, la condenación de Dios, pero es una gracia que transforma, que salva para buenas obras. En último lugar, hermanos, amigos, aprendamos a ofrendar en gratitud por la superabundante gracia de Dios en Cristo. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Al depositar esos billetes, esas monedas, eso es lo que estás diciendo. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Cristo, mi Salvador. Un favor, niños, un favor. Si sus padres les preguntan de qué se trató el sermón en esta mañana, no digan, no vayan a decir, se trató que debemos de ofrendar. No digan eso, por favor. Digan que debemos de conocer la superabundante gracia de Dios en Cristo. Sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.